Este es un mensaje del pastor mundial Tony Alamo, traducido del inglés al español. Y dice así: Alabado sea el Señor, este es Tony Alamo, el pastor Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 29, y hay 11 versos en este capítulo. Tenemos un par de cartas para leer, y también tenemos parte 2 de Tratando contigo mismo. También yo sé, algunas veces yo miro las noticias, hay una situación en las noticias en donde este hombre negro mató al juez y a otras 3 personas, y escuchamos la historia de esta mujer, y ella actúa como si tuviera mucha simpatía por él. Ella lo entregó, pero ella sabía que lo tenía que hacer, si no, ella estuviera en el mismo barco con él. Pero de la manera que ella estaba hablando, la manera que ella estaba pensando cuando ella estaba hablando, a lo mejor ella era más agradable con él, más de lo que ella permitió que los demás pensaran. Además, al mismo tiempo, este Geraldo Rivera, él se supone que él es el hombre de noticias, pero él trata de ser el artista, él tiene problemas con su ego, amor propio. Él quiere que lo conozcan por todas partes, y él hace demasiadas acusaciones falsas en contra de mucha gente. Es increíble. Por ejemplo, en las noticias, era una iglesia. Un hombre entró y mató a varias personas. Entonces, Geraldo empezó a llamar a la iglesia culto. Y él dijo que muchas de estas iglesias en estos días están entrenando a sus gentes para que sean militantes y carguen pistolas y así sucesivamente. Esta es una mentira de adentro hacia afuera. Incluso un miembro anterior estaba ahí, le dijo a Rivera, no, estas son gentes decentes, trabajadoras, nunca han entrenado a nadie de ser militantes, no cargan pistolas o algo así. Estos son los mismos falsos reportes que dicen acerca de mis iglesias por todas partes del mundo. Ni siquiera creemos en pistolas del todo, no tenemos pistolas ni dejamos a los niños que jueguen con pistolas de juguetes, pistolas de lanzar chorros de agua o nada así. Y el Señor puso en mi corazón de decir estas cosas otra vez, porque las sucias y obscenas mentiras que hay en las películas. La Biblia dice que en los últimos días Satanás se le va a dar una boca, y esa boca es los medios de comunicaciones. La Biblia dice que nuestra mente es la batalla terrenal entre Dios y Satanás. Por eso el Señor nos dice que nos pongamos la mente de Cristo y de no recibir las cosas falsas que los diferentes medios de comunicaciones, la boca de Satanás, te están diciendo a ti. Tienes que estar extremadamente defensivo cuando tú vas a escuchar los medios de comunicaciones, porque las cosas que dicen son las más grandes mentiras. ¿Por qué? Porque es la boca de Satanás. Por eso Jesús nos dijo que tomáramos efecto de lo que oímos. Porque o tú vas a escuchar y creer la palabra de Dios y escuchar a Dios y a su palabra y su gente, o tú vas a escuchar a Satanás y la boca de Satanás, los medios de comunicaciones. Este hombre, y también miré a otro hombre, y también algunos agentes siguieron y dijeron que sí había una pistola en la iglesia. La iglesia era un culto, pero en el mismo noticiero había un invitado. Estaban diciendo que había agentes de la policía muy sucios que estaban matando gente por dinero, que estaban buscando por la mafia, que eran hombres de matar por dinero para la mafia. Bueno, pero nadie dice que el departamento de policía o el gobierno es un culto. Amén. Y nadie dice que el gobierno es un culto. Cuando ellos van a bombardear de improviso, ellos dicen lo que ellos quieren. Cientos y millones de gentes ellos han matado, pero hacen un grande escándalo si alguien entra a una iglesia. También había un hombre que entró a una de las cafeterías. ¿Cuál es el nombre de la cafetería en que mató un montón de gente? Alguien contesta, Lavis. Y el pastor dice, Lavis Cafetería. A ver, ¿por qué no pusieron Lavis Cafetería como un culto? Porque alguien entró ahí y empezaron a balacear las personas. Además, podrían haber algunos pecadores con los cocineros ahí atrás y la gente de repostería. ¿Amén? Sí, pero la gente le gusta creer cualquier cosa que este Geraldo Rivera, este tipo de escoria, dice. Y si había una bolsa de escoria, es el Satanás, gobierno oculto, y su boca y los medios de comunicaciones. También un día, años atrás, yo estaba mirando este Geraldo, porque él tenía en el programa muchas esposas y estaban hablando de algunas faltas con sus esposos. Sus esposas estaban ahí también y Geraldo estaba llamando a este hombre punk. ¿Qué clase de punk eres tú que tratas a tu esposa de esta manera? Etcétera, etcétera. El tipo se levantó y se dobló sus puños. Este era un tipo muy grande y fornido, y Geraldo es un pequeño flaco, escualido, como un ganso feo. Tú me estás llamando punk. Yo te voy a golpear tu cerebro. Y Geraldo empezó a correr ahí mismo en la televisión de él. Tú podías mirar los guardaespaldas, sus guardaespaldas corriendo y parando al tipo. Y luego inmediatamente lo cortaron y pusieron un comercial. Y luego regresaron muy agradables como un pastel porque calmaron al tipo. No, 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 no. Esto es solamente un acto. Solamente estamos actuando. Solamente estamos diciendo cosas. Años atrás me preguntaban que hiciera entrevistas con ellos. Él decía, Tony, te necesito en mi programa porque los Nelsons, porque las clasificaciones se suben muy altos cuando tú estás en ellos, porque tú dices la verdad y todas esas cosas. Era en Nashville, Tennessee, y este hombre dice, no pongas atención lo que yo digo, estas falsas alegaciones que hice es porque necesito escuchadores. Tú sabes, por eso decimos cosas falsas acerca de algunas personas. Su nombre era Terry Bart. Su verdadero nombre es Teodoro Bartolomé. Una vez yo lo sobresalí y él me odiaba por eso. Yo le dije, Terry, tu nombre no es Terry Bart. ¿No es verdad que no es Teodoro Bartolomé? Porque es muy malintencionado, un pequeño diablito que yo me figuré que yo lo sacaría de su trabajo de adentro de la madera. Tú sabes, para que todos sepan quién es él. Yo le dije, ¿no me dijiste la historia una vez cuando usábamos ir al salchichonería allá en Miami? Cuando íbamos al colegio y tú pretendías que estabas mirando el menú y siempre agarrabas pepinillos encurtidos y pan de fruta cuando estabas ahí y luego pretendías que ibas al baño y te ibas por la puerta de atrás después de que comías todo el pan y los encurtidos. Eso es para enseñarte que son una lástima. Eso es exactamente qué lástima eres. Pero tú sabes, las noticias, medio de comunicaciones, ellos van las 24 horas al día y ellos tumban y ponen abajo a cualquiera que ellos quieren, al punto que si la persona es débil de la mente, pueden creer que lo que ellos dicen, pero tú tienes que saber la historia del pasado de ellos. de algunos de estos chusmas que están en estos programas, que están diciendo las cosas y que están diciendo, ellos hacen cualquier cosa para decir y luego están tratando de hacer héroes acerca de esta mujer, cuando tú puedes ver que ella es muy calmada. Los ojos de esta mujer podían ser muy abiertos, salvajes, pero sus ojos son como una vaca contenta. Y aquí están tratando de darle a ella una recompensa por entregarlo con una sola mano y otras diferentes cosas que el medio de comunicaciones hace. El diablo es un mentiroso y su boca, el medio de comunicaciones, es una mentirosa. Cualquiera que crea cualquier cosa que ellos dicen, tienen que ser 200 puntos más abajo de vida planificada mentalmente. ¿Está bien? Estoy diciendo esto porque es verdad. Yo no diría nada malo respecto a la gente, o bueno, al menos que sea la verdad, o en otras palabras, si no es la verdad, porque no quiero estar en problemas con el Señor. ¿Está bien? Ahorita mismo estamos en Primera de Samuel, capítulo 29, y hay 11 versos aquí. Y vamos todos al trono y preguntarle al Señor que bendiga y unja esta cinta. Padre, unge el capítulo 29 con los 11 versos y el comentario y la traducción, y también la lectura de las dos cartas. Y el mensaje número 2 de tratando consigo mismo. Señor, nosotros sabemos que Satanás es un mentiroso y guerra de guerras. Otra vez el medio de comunicaciones está hablando de Jaime Jones, quien el medio de comunicaciones dijo que todos cometieron una masa de suicidio. Más de mil personas cometieron suicidio a una vez simultáneamente al unísono. Esto es la cosa más retardada, cosa de no creer. Alguna gente se escapó del pueblo de Jones y declararon que eran agencias del gobierno que estuvieron ahí y que pusieron agujero de balas en cada uno de los cuerpos y los enterraron antes de que alguien pudiera mirar los agujeros de las balas en los cuerpos, y ellos no tomaron refrescos envenenados como declararon, y luego estaban diciendo que la gente allá en Waco, padre, que eran bastante malos, que era un culto, que estaba haciendo un montón de cosas equivocadas o malas, cuando hasta los sherifes y la gente que siempre conocieron toda esta gente, dijeron que esta era la gente más buena que ellos nunca habían conocido antes. Pero el gobierno que estaba instruido era un anterior del FBI, agente bajo cubierto. Le fue preguntado que fuera allá. Yo hice un folleto en él en su nombre. Su nombre es el señor Piller. Se le fue dicho que iba a ir allá, no solamente para arrestar a David Koresh, pero para matarlo y a toda su gente. Y él dijo que el señor Piller declaró que le llamaron el tiroteo del guajolote. Y el medio de comunicaciones sigue diciendo que ellos son el culto y no el gobierno, y no este mundial anticristo gobierno que es muy notorio que odia a Dios, porque quieren sacar a Dios de la mente de todos, y hasta dicen que van a ser ilegal llamar al árbol de Navidad. Ellos dicen que la gente tiene que empezar a llamarlo árbol de día de fiesta, y que no pueden decir Easter Rabbit, tienen que llamarlo Bunny Rabbit. Como quiera, ambos, tú sabes, Easter, Pascuas, es que ellos no quieren que la gente diga Easter, traducido es Pascuas, o Día de la Resurrección, no quieren que la gente diga Christmas o Navidad en español. Ellos no les importa si tú dices Xmas, porque ponen el nombre de Cristo abajo, y si lo llamas el árbol de fiesta, Holiday Tree. Esta es otra parte de unidad, esfuerzo por Satanás para apagar las luces en el mundo, las luces del Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor nos ha comisionado de predicar la palabra y exponer estas cosas que están pasando en el mundo hoy en día, para que la gente no les crea a ellos en tiempo de que ellos tomen la marca de este malvado unimundial gobierno oculto y medios de comunicaciones. Tú no puedes creer nada lo que los medios de comunicación dicen. Todo lo que dicen acerca de nosotros es absolutamente falso. Estaban diciendo también que éramos un grupo militar y que tenemos pistolas, y cada uno en la iglesia sabía que era falso, así que empecé a poner literatura por todas partes del mundo. Finalmente, ellos tuvieron que ceder y parar de decir esas cosas porque les dijimos la verdad a muchísima gente. El verdadero culto y el que tiene todas estas pistolas o armas de masiva destrucción es el gobierno mundial de Estados Unidos y América. Y no dejes que nadie te mate. Ellos son los que están asesinando a millones de gentes, porque yo soy el único que los llama a ellos culto. Ellos me han llamado a mí culto y le han llamado culto a estos otros trabajos cristianos, pero hay más corrupción en el gobierno mundial en ese culto. ¿Por qué no toman esos niños que han sido molestados, estos muchachos que han sido sexualmente molestados por estos sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué tú no miras una cosa grande de ellos en el medio de comunicaciones? Porque ese culto es la cabeza del gobierno mundial y es la cabeza de la boca de Satanás, la media. Y tú no vas a escuchar nada favorable que se diga de la verdadera gente que pertenece al Señor. Todo lo que tú vas a oír es exaltando esos que definitivamente son de Satanás, a cualquiera que el medio de comunicaciones exalta. Ten cuidado de ellos. Señor Dios, deja que todos recuerden estas cosas, que no reciban lo que Satanás dice. Somos salvos no por la palabra del diablo o la boca de Satanás, pero somos salvos por toda palabra que procede de la boca de Dios viviente. Amén. Puede ser muy bueno que la gente recuerde lo que Jesús le dijo al diablo: «Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Y no vivimos solamente de pan, pero de cada palabra que procede de la boca del Dios viviente. Mucha gente dice: «Oh, yo agarro comida del gobierno». Tú no vas a vivir de esa comida. Tú vas a vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Padre, toca los corazones de los cristianos. Hemos sido llamados para defender el Evangelio, que es Dios. La palabra de Dios es Dios y nosotros somos el cuerpo de Cristo para defendernos unos a otros. Y cuando muchas mentiras se han dicho acerca de ti, Dios Padre, y tu Señor Jesús, que es nuestro Dios Padre, y el Santo Espíritu, que es Dios Padre, y tu palabra, la Biblia, y la gente que sirve tu palabra, la gente que está por todo el mundo, necesitamos pararnos y defender. Yo no quiero creer que yo soy el único que es obediente y que está defendiendo el Evangelio con la espada de dos filos. Yo oro, Señor, que tú llames a la gente en sabiduría, en el Espíritu del Dios viviente, para que defiendan tu iglesia, tu nombre, tu palabra, tu iglesia. Te preguntamos en el nombre de Jesús que abras cada corazón, cada alma, los espíritus de cada uno para recibir tu Espíritu, para darles el poder que está en ellos, para que no tengan temor de Satanás, porque tú ya lo destruiste. Pero temer a Dios y guardar tus mandamientos, Señor, porque esto es todo trabajo del hombre. Esto está en el último capítulo del libro de Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el eterno todo del nombre. No nada más para nosotros que hacer. Señor, te preguntamos que por tu espíritu dejes esto en el espíritu de la gente, en sus mentes y en sus almas. En el nombre de Jesús oramos. Y todos dicen, amén. Ok, alabado sea el Señor. Vamos a empezar con Primera de Samuel, capítulo 29, verso 1. Oh, primeramente vamos a leer las cartas. Vamos a leer las cartas, ¿está bien? ¿Tú tienes dos cartas ahí? Ella dice, sí. ¿Y de dónde son estas cartas? Lectora, dice, la primera es de Dilly, Texas. La segunda es de Cava, Uganda. Esta, este de África. El pastor dice, también tenemos otra carta que vino hoy de la línea de testificar. Es muy buena. Podemos empezar. Lectora, la carta dice así, querido pastor Alamo, recientemente recibí el boletín noticiero con el libro que pregunté. Tengo que decir que estoy muy impresionado. Impresionado lo suficiente en el hecho que ha sido lo suficiente valiente cometido al predicar la verdadera palabra de Dios y hacer lo que es comandado en la Biblia y preparando la gente del Señor para su venida, iluminando a aquellos que obedezcan o escuchen. El pastor dice, cada cristiano debería de hacerlo, porque la Biblia dice que debemos de jalar abajo fuerte control que agota el mismo en contra de la palabra de Dios. Así que si tú no estás haciendo eso, entonces tú eres un lloricón, tú estás perdido. Árboles tienen que traer fruto, y si no son arrojados. Parte de tu fruto es que expongas al diablo y ser valiente y no tener miedo de Satanás. ¿Está bien? Sé muy valeroso y muy valiente. Amén. Y eso no ha cambiado, ¿ok? ¿Qué más, lectora? Continuemos con la carta. Iluminando a aquellos que escuchan el cumplimiento de la profecía de la Biblia. El pastor dice, muy pocos escuchan, pero hemos llamado para agarrar los pocos que de verdad escuchan, ¿ok? ¿Qué más, lectora? Continuamos con la carta. Muchas gracias. Pregunto que me pongas en tu lista de correo para que yo pueda recibir tus noticiero boletines. Y me gustaría solicitar una copia del libro del Mesías. Que el Señor te bendiga ricamente y a tu iglesia por el hermoso trabajo que estás haciendo. Sinceramente, C.G. de Dilly, Texas. El pastor dice, ok, la siguiente, lectora, la siguiente es de Cava, Uganda, este África, y dice así, querido pastor Alamo, un tibio saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por las Biblias y la literatura que han sido enviadas para mí. He mandado algunas nuevas cartas a nuestro mejor Nacional Universidad para que sean distribuidas allí. Yo tengo muchos creyentes que no tienen Biblias y fueron grandemente bendecidos y alentados de tus Biblias. Que el Señor te bendiga abundantemente. El Señor continúa salvando almas. El pastor dice, sí, pero el Señor nos usa a nosotros para ganar las almas, porque el Señor dice que Él nos manda a nosotros a las carreteras y a las orillas para ganar almas. ¿Y cómo van a creer hasta que quién va? El predicador va. ¿Amén? Así que hemos sido llamados para ganar almas. El Señor ya hizo su apuesta, ¿ok? Aquí en la tierra, ahora, y Él está trabajando adentro y a través de nosotros. Así que Él no puede ganar ninguna alma sin un cuerpo en el que pueda vivir, y el que nos ha seleccionado como sus mansiones o sus templos, ¿tú no sabes que tú eres la mansión o el templo de Dios? Él vive en muchas mansiones, en la casa de mi Padre, en las casas de mi Padre, casas y muchas mansiones. Amén. Si no fuera verdad, no te diría esto. Esto es para animarte. Esos que viven en este día, que no solamente los apóstoles y discípulos, tiempo atrás, cuando la Biblia fue escrita, que ellos eran los únicos donde el Señor vivía. Pero eso es para animarnos, que en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y si no fuera verdad, yo no diría nada que no fuera la verdad. Amén. Así que Él vive en nosotros este día. Y cuando Él vive en nosotros, Él no quiere ser estorbado por obstinados. Él quiere ser capaz de ir a testificar cuando Él quiera. Déjalo. Si no, tú vas a estar en muchos problemas con el Señor, así como la gente desobediente en el Viejo Testamento era. Continuamos con la carta. El último agosto, Johnson y yo viajamos al distrito de Kasara para evangelizar, y más de 40 gentes confiaron en el Señor, incluyendo el principal del país, Seb, quien estaba en su maestría en la Universidad de Macarín, y su esposa, ambos eran católicos. En octubre 22, el doctor de medicina y yo regresamos para enseñarlos acerca del bautismo. En octubre 24, 35 de ellos fueron bautizados, gloria al nombre del Señor. Hoy, el doctor y yo fuimos a una secundaria para dar una espiritual consultación con los estudiantes. Tu boletín mundial ha hecho maravilloso trabajo en ellos, porque el estupendo trabajo que el Señor está haciendo a través de tu literatura, el diablo está tratando de desanimarnos y tumbarnos. Desde que empecé a leer tu literatura, he cambiado los mensajes del púlpito más fuertes y convencedores. Nuestra iglesia es encabezada por misioneros y ellos no están complacidos por mis mensajes. Él me dijo amargamente que fuera a buscar por un trabajo en el mundo para que yo me gane la vida, porque él no me va a dar los $58 por mes para ayudarme. Yo le dije, mientras el Señor vive, yo voy a vivir, y si el Señor muere, yo voy a morir también. El Señor que rescató a Daniel de los tres niños hebreos me va a rescatar a mí por todos esos financieros pisoteos por un simple humano. Nuestro Señor es siempre fiel para con nosotros, pidiendo oración para más Biblias para los nuevos creyentes que no tienen los recursos para comprar una. También quiero literatura, los secretos del Papa, el Papa fugitivo, un agente malvado gobierno unimundial, defiende tu mente y otros. Y si el Señor te bendice abundantemente, muchos de ellos, porque mi objetivo es de alcanzar todas las universidades, Canvas de Uganda, un cuerno de bocina es muy necesitado para abrir y predicar, aunque sea usado sería una bendición para nosotros. Dale mis calurosos saludos y amor a cada uno de los tuyos en el servicio al Señor. N.W. de Kaba, Uganda, al este de África. El pastor dice, ustedes, gente de la oficina, mándele a él la bocina y también $50 al mes. Eso le va a enseñar al que es el dirigente culto, por despedir a alguien que es del Señor, porque no hay problemas de desempleados en el Señor, ¿está bien? Yo le doy las gracias y las alabanzas por estas universidades. Yo pienso que todas las universidades de los Estados Unidos tienen mi literatura, y también ahora las librerías, y le doy las gracias y las alabanzas al Señor que la gente en las prisiones, como los guardias y los capellanes, que de verdad están preguntando por mi literatura y que de verdad quieren mi literatura en las prisiones para dárselas a los presos, porque los calma y se salvan y se convierten en unos prisioneros modelos. Aquí está una carta de un prisionero que dice que no permiten a ninguna otra literatura en la prisión más que la mía. Sigue adelante y léela. Lectora, la carta dice así: querido pastor Alamo, feliz año nuevo y las bendiciones en ti y en tu familia en este año venidero. Estoy escribiendo por muchas razones. Una es para darte las gracias por las literaturas y varios artículos que tú has mandado. Dos, para ver si tú tienes estudios de la Biblia por correspondencia y disponibles también, si sería posible que si podría obtener una Biblia para estudiar y si por favor incluyes el recibo de la compra con la Biblia. El pastor dice: no, apártate de Biblias para estudiar, porque he encontrado herejía hasta en cada una que he estudiado. ¿Está bien? Hay cosas buenas, pero también cosas malísimas, también muy malas, cada una de ellas. Luego, ¿qué más? Lectora, continuamos con la carta. 3. Tenemos problemas aquí recibiendo literatura. Aquí, estudios de la Biblia, etcétera, por ministerios para prisioneros. Como la prisión aquí clasifica los tres literaturas cristianas como donación, he incluido la carta que hemos puesto junto explicando nuestras dificultades recibiendo gratis literatura, estudios de la Biblia, cartas, noticieros, etcétera. Como tú puedes saber que hemos tenido el mismo problema desde el principio del año pasado, puesto que tu literatura menciona que tú imprimes tu literatura también en hebreo, ¿puedes añadir mi nombre en la lista para recibir toda la literatura en hebreo, así como también en inglés? El pastor dice: en este punto de la carta dice que no los dejan tener la literatura, así que qué bueno hace de mandarles a ellos si no la van a obtener. Continúa leyendo. Estoy en el proceso de aprender hebreo y estoy estudiando el Nuevo Testamento en hebreo y me gustaría recibir un buen diccionario en hebreo, inglés o inglés-hebreo como un GPS, ambos en blanda cobertura, para que me ayude en mis estudios. Cualquier cosa que tú puedas mandar va a ser grandemente apreciada y se va a poner en un buen uso. Tenemos unos cuantos judíos ortodoxos aquí, así que la literatura en hebreo los va a beneficiar a ellos también. Sinceramente tuyos, y Jesús, el Mesías, C.S., Concordia, California, P.S. Por alguna razón, la prisión permite tu literatura que llegue a mí cuando la otra material cristiana se regrese o la tiran o la destruyen. Si es posible, por favor, mándame la literatura en hebreo y la versión en inglés juntas. Consérvanos en tus oraciones. Que Dios los bendiga a todos. El pastor dice: alabado sea el Señor. Amén. Estoy contento. Tanta literatura cristiana, entre comillas, tan llena de herejía. Alguien en la prisión reconoce que la literatura que el Señor me ha dado es pura. Lectora dice: él dice en la carta que él escribió con respecto a la dificultad de recibir literatura. Él dice: hasta nuestro amado capellán Michael Reed tiene dificultades al recibir necesidades suplementos del ministerio de Billy Graham. El pastor dice, pero no del ministerio cristiano Tony Alamo. Amén. Alabado sea el Señor. Alguien ahí conoce la verdad. Amén. Está bien. Alabado sea el Señor. Ahora vamos al capítulo 29 de Primera de Samuel con sus 11 versos, comentarios y traducciones. Lectora. Los filisteos, rechazo de David. Vamos a leer de la Biblia, Reina de Valera, de los versos 1 al 4. Verso 1 dice así: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Verso 2: y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en retaguardia con Aquís. Verso 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? ¿Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Verso 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? Traducciones del verso 1 al 4. Los filisteos, rechazo de David. La entera armada de los filisteos se movilizó a Afec, y los de Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Verso 2. Así como los dirigentes de los filisteos dirigían sus grupos de cien y mil, David y sus hombres marchaban en la retaguardia del rey Aquís. Verso 3. Pero comandantes de los filisteos demandaron, entre paréntesis, ¿qué están haciendo estos hebreos aquí? Se cierran los paréntesis. Y Aquís les dijo, entre paréntesis, este es David, el hombre que huyó del rey Saúl de Israel. Él ha estado conmigo y ninguna vez he encontrado ni siquiera una falta en él desde que desertó para mí. Se cierran las comillas. Verso 4. Pero los comandantes de los filisteos estaban muy enojados. Entre comillas. Mándalos atrás. Ellos demandaron, él no puede ir a la batalla con nosotros, que si se voltea en contra de nosotros. No hay otro mejor manera para él que se reconcilie con su señor que voltearse en contra de nosotros en la batalla. Continuamos leyendo de la Biblia, Reina de Valera, versos 5 y 6, y dice así: ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Verso 6. Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. El pastor dice, este es el verso 6, y ella contesta, sí. Traducciones del verso 5 al 6, y dice así, ¿no es este el mismo David que casi todas las mujeres decían en sus danzas, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Verso 6, y Aquís finalmente llamó a David y a sus hombres, entre paréntesis, lo juro por el Señor, les dijo, tú eres uno de los hombres más finos que jamás he conocido. Yo pienso que tú deberías de ir con nosotros, pero los otros dirigentes filisteos escucharon de ello. Reina de Valera, vamos a continuar leyendo de la Biblia, versos 7 al 11, y dice así el verso 7. Vuélvete, pues, y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Verso 8. Y David respondió a Kis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Verso 9. Y Aquís respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Verso 10. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados al amanecer, marchad. Verso 11. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Traducciones del verso 7 al 11. Verso 7. Por favor no los aceptes, pero ve calladamente. Verso 8. Entre paréntesis. ¿Qué es lo que he hecho para merecer este trato? David demandó, porque no puedo pelear los enemigos de mi señor el rey. Verso 9. Y Aquís insistió, entre comillas, de lo que tiene que ver conmigo, tú eres tan perfecto como un ángel de Dios, pero mis comandantes tienen miedo de tenerte con ellos en la batalla. Verso 10. Ahora levántate muy temprano en la mañana y vete tú y tus hombres tan pronto como caiga, como haya luz. Verso 11. Así que David se dirigió hacia atrás, hacia la tierra de los filisteos, cuando la armada de los filisteos fueron a Jezreel. El pastor dice, ok, ese era el verso 11 de Primera de Samuel, capítulo 29, y ahora tenemos algo de comentario. Capítulo 29, verso 1. Afec es el lugar en donde los filisteos derrotaron a Israel y capturaron el arca casi como 90 años atrás. Capítulo 4, verso 1. Ahora, capítulo 29, verso 2. Los señores de los filisteos eran los dirigentes de las principales cinco ciudades filisteas. Capítulo 29, verso 4. Entre comillas. Reconciliado él mismo a su amo. Se cierran las comillas. El temor de y el calor de la batalla. David desertó y tomó la cabeza de los filisteos, en esto ganando el favor, entre comillas, su amo, se cierran las comillas, Saúl. Capítulo 29, verso 1 al 10. David se movió a Filistea, era una comprometedora su seguridad. Ahí dependía a su relación con el rey Aquís, cual preguntó a David que peleara en contra de los israelitas, la propia gente de David. Aquí Aquís liberó a David de su servicio. Dios libró a David de las consecuencias de su temprana decisión. El amor de Dios es grandiosamente increíble. Él muchas veces nos proporciona, con la manera de escapar, circunstancias dificultosas hasta las de nuestra propia fabricación. Leer Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Pero recuerda esto, cuando Dios provee el camino para nosotros de escapar una comprometedora situación, todavía es nuestra responsabilidad de tomarla. El pastor dice, está bien, este era el comentario de Primera de Samuel, capítulo 29, con 11 versos, y ahora tenemos la segunda de la serie de mensajes en tratar contigo mismo o tratar con sí mismo. Lectora, parte 2. En Juan capítulo 5, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El pastor dice, así que Jesús de sí mismo no puede hacer nada. Nosotros no podemos ninguna cosa aparte de Él. Amén. Continuemos. ¿Qué más? Lectora, como yo escucho, entre comillas, Jesús dice, yo juzgo. Yo no busco mi propia voluntad, pero la voluntad del que me mandó. Eso quiere decir, su Padre. Desde el principio nosotros aprendemos que es lo mismo con el Señor Jesús como es con nosotros. En Él sí mismo, en la forma de opinión, primero, el Señor dijo aquí que Él, de Él mismo, no puede hacer nada. Luego Él dijo, el pastor dice, esa no es una opinión, es un hecho. ¿Y luego qué más? Lectora. Luego, Él dijo que Él no estaba buscando su propio bien. El pastor dice, Él no estaba tratando de ser modesto, esa es la verdad. Él no miente, Él no está tratando de hacer una declaración para que tú pienses que Él es humilde. Esa es la verdad, Él no buscó nada para Él mismo. ¿Qué más? Lectora, de esto recibe, entre comillas, mí mismo, entre comillas, mi propio bien, entre comillas, idéntico. Se cierran las comillas. Él no está haciendo nada para Él mismo. Quiere decir que Él no busca su propio bien. Por lo tanto, es claro que sí mismo se concentra en la idea y opinión. Mismo es expresión y opinión es la expresión de sí mismo. El pastor dice, ¿alguien tiene su propia opinión esta noche? ¿Por cualquier cosa? Alguien contesta, no. Y el pastor dice, bueno. ¿Qué más? Lectora. Por ejemplo, en cierta reunión de compañerismo referente a los servicios, un cierto hermano continuamente seguía expresando sus ideas y sus opiniones. No podemos decir que eso es pecado, el mundo o la carne, pero seguramente diremos que es sí mismo, porque mismo se expresa el mismo en opinión. La persona que está llena de ideas y opiniones está lleno de sí mismo, y la expresión de mismo como bien. El pastor dice, lo que quiero decir es que sus ideas, o lo que el Señor dice, es que me gustaría tener ideas y opiniones acerca de negocios y cosas así, pero siempre busquemos al Señor para enterarnos cuál es su voluntad, y termina que no es nuestra opinión del todo. Amén. Amén. Nuestra voluntad, ¿qué más? Lectora, ahora déjanos leer Job, capítulo 38, del verso 1 al 2. Entre comillas, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Capítulo 3 al 37 en Job, los registros de palabras humanas y opiniones. El pastor dice, así que está diciendo, ¿quién es este que obscurece nuestra sabiduría? Palabras que oscurecen nuestra sabiduría. Amén. Así que léalo otra vez. Y la frase siguiente. Lectora dice, entre comillas, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Capítulo 3 al 37 en Job, los registros de palabras humanas y opiniones. En estos largos 35 capítulos, Job y sus tres amigos, y también después Eliú, hablaban, discutían y expresaban sus propias opiniones continuamente. Por consiguiente, poco después de que completamente se expresaron ellos mismos, Dios vino hacia adelante y los reprendió a todos, diciendo: ¿Quién es este que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El pastor dice: La sabiduría viene de la Biblia. El que conoce poquito la Biblia sabe. Así que por eso vienen con sus propias opiniones. ¿Qué quiere decir oscurece el consejo? Ellos no tienen la palabra de sabiduría. Oscurecer el consejo de sabiduría. Dios nos aconseja a través de la sabiduría, que su palabra con la sabiduría de Él. ¿Y luego qué? Lectora. Después de que Job fue iluminado por Dios, él dijo en el capítulo 42, versos 3 al 6, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El pastor dice: Ok, ¿qué más? Lectora. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El pastor dice: Ahora, cuando tú miras a Dios, tú puedes mirar a Dios por su palabra. Tú puedes oír de Él. Tú puedes oír un montón de diferentes doctrinas acerca de Dios. Pero cuando tú lo miras, tú lo conoces. ¿Amén? Amén. Tú lo puedes conocer a Él por su palabra. Solamente por su palabra. Por el Espíritu. ¿Qué más? Lectora. En el principio Job habló palabras sin sabiduría y expresó su propia opinión, pero al final se aborreció él mismo y se arrepintió en polvo y cenizas. Desde este recibimiento, la opinión de Job es el mismo, por lo cual él se aborreció. Su opinión es la expresión de sí mismo. En toda la Biblia, la persona que habló más era Job. Dios lo afligió a él con circunstancias y también él arregló que él estuviera rodeado por sus cuatro amigos. De esta manera, todas las palabras que estaban en él fueron sacadas afuera. Él tenía sus propias opiniones, sus propias ideas, y él no se rindió a otras gentes. Punto de vista. Él sintió que nunca había hecho nada malo y que no había necesidad para él de tratar con el pecado, el mundo o la conciencia. Por eso se golpeó su pecho deseando de razonar con los justos. Verdaderamente, la dificultad con Job no era el pecado, el mundo o razonamiento. Su dificultad era con él mismo. El pastor dice, pegado de su propia rectitud, santurrón. ¿Qué más? Lectora. El problema era que sí mismo no estaba quebrado, que impedía conocer a Dios. Muchos en iglesias son como Job. El pastor dice, ahora yo te conozco, amén. Escuché de ti, pero ahora te conozco. Lectora. Muchos en la iglesia son como Job, tienen mucho que decir. Realmente, el que peca o aquel que ama el mundo no habla mucho porque él está consciente de sus errores y sus faltas. El pastor dice, sus pecados. ¿Está bien? ¿Qué más? Lectora, la conciencia de todos los que hacen mal es deshonroso y ellos no pueden levantar sus cabezas. El pastor dice, ellos saben que necesitan ser perdonados, necesitan la sangre de Jesús, necesitan ser salvos, porque no son santurrones. Ellos saben que son pecadores. Amén. Eso es cuando el Señor, yo sabía que Él estaba parado enfrente de mí, o estaba sentado enfrente de mí, cuando me estaba enseñando el cielo y el infierno. No podía levantar mi cabeza y mirarlo porque yo sabía que había mucho pecado en mi alma. Él estaba en el cuarto y el Espíritu vino a mí y me dijo, tú solo te estás imaginando todo esto. Yo tenía los ojos cerrados, bien apretados. Yo le dije, no, yo no. Él dijo, sí, tú estás. Y así que abrí mis ojos y yo estaba en una carpeta que tenía colores vivientes en ella. Yo he mencionado en mi testimonio muchas veces y estaba brillando con la luz trémula y cerré mis ojos muy rápido y dije, lo siento, Dios. Y luego miré el infierno otra vez. Nunca dudo de ti otra vez. Yo nunca voy a dudar de ti otra vez. Por favor, no me mandes mi alma allí, dentro del infierno. Y de repente empezó a quebrarse. Miré el símbolo de la cruz en el cielo, las estrellas por todas partes y escuché ángeles cantar. Y el Espíritu de Dios vino derecho adentro de mi cuerpo y me quebranté en llanto. Estaba tan feliz, yo sabía que estaba salvo. Yo no dije, ven a mi corazón, Señor Jesús, o algo así. No me mandes al infierno, nunca dudaré de ti otra vez, nunca dudaré de ti otra vez. La oración del pecador está hecha para esos a los que les predicamos, porque ellos no saben todas las semáticas y todo eso, pero yo solo sabía que él era Dios. Yo creía en Jesús y yo sabía que yo era un pecador. Yo lo conocía muy bien, pero yo no lo podía mirar porque yo sabía que él era muy recto. Yo no podía mirar a alguien así, pero cuando él se apareció a mí, el espejo usualmente estaba en mi recámara y de su. Estaba tan oscuro, solamente alumbraba todo el área en donde él estaba, y lo miré derecho en sus ojos, porque había sido perdonado. Amén. Yo no estaba escondiendo mi cara del todo, porque yo realmente estaba pensando que estaba haciendo bien, pero él me estaba enseñando que estaba haciendo mal. Yo no estaba leyendo la palabra suficientemente. Tenía mis propias ideas, amén, mis propias ideas de lo que se supone que tenía que hacer. Yo pensaba que tenía que hacer edificios y hacer dinero para el evangelio o donde sea. Yo no estaba haciendo muy bien haciendo dinero, ya más. Nosotros estábamos viviendo de la mano a la boca, pero estaba ayudando a hacer edificios de sobras de madera y cosas así, enseñando a los hermanos qué hacer. Y el Señor me dijo que no, Él quería que nomás estuviera cerca de su. Él quería que aprendiera la palabra, porque después la iba a necesitar, porque Él va a regresar a la tierra muy pronto, porque le tengo que decir a otros lo que Él quiere que les diga. Tengo que explicarles a la gente la palabra de Dios, así que para que sean salvos. Y Él me dio sabiduría y conocimiento y entendimiento, y yo miré que era muy estúpido. Me tuvo que dar visiones y señales, porque la gente no ha mirado visiones, pero creen por la palabra. Mas estoy más bendecido que esos que han mirado. Han mirado visiones y sueños y maravillas, pero yo he mirado bastante y he tenido muchas experiencias con visiones y sueños y maravillas del Señor, y visiones y diferentes experiencias con Satanás estrangulándome, y al igual que otras cosas, en realidad, y tratando de matarme y ponerme en la prisión, una cosa tras otra. En realidad me han puesto en prisiones, en cárceles, me han golpeado y gentes escupiéndome, apedreándome, disparándome con pistolas, tirándome con cuchillos y sillas y cosas así. Así que he pasado por todo esto, amenazándome en las prisiones, en gangas y todo así. Pero yo sabía que el Señor estaba conmigo todo el tiempo, y yo sé que si estás haciendo lo que el Señor dice que hagas y esforzándote, porque Él mira que tú estás esforzándote a hacer lo que se supone que tú tienes que hacer. Yo no tengo documentos, no muchos documentos, recuerdos de que nada malo que me ha pasado a mí, porque me regocijo mucho en el hecho de que voy a estar en el cielo y que soy salvo. Signo de admiración, soy salvo. Yo le pregunté al Señor en la prisión que me diera algo, porque estaba ahí por 4 años. Dame algo, Señor, para alentarme. Y él me dijo, tú eres salvo. Inmediatamente mis manos se levantaron hacia arriba y inmediatamente comencé a alabar al Señor y luego realicé que había más facultades. Algo más, Señor, tú y él dijo, tú vas a ir al cielo. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Eso es lo que necesitaba. Estoy buscando de ir al cielo porque yo no sabía qué es lo que estoy haciendo aquí en la prisión. Porque me dejaste que esto me pasara a mí. A mí no me importa si estoy aquí por lo que tú quieras. Yo estaba ganando almas y todas las cosas, pero yo quiero saber si, por seguro, si el Señor todavía me ama, al menos que le caiga bien. Yo sé que a Él no nomás le caigo bien. Él me ama porque Él sabe que yo le amo a Él y amo su palabra. Y amo cualquier cosa que Él quiere que yo haga. Yo sé que yo lo amo porque Él dice, tú estás salvo y tú vas a ir al cielo. Eso es todo lo que quiero saber. ¿Amén? No quiero saber nada más. Eso es todo. Yo voy a ir al cielo. Cuando me miras a mí, tú estás mirando a alguien que va a ir al cielo. Y cuando miro a alguna gente, yo sé que ellos no van a ir al cielo. Yo oro al Señor que les ponga temor, como Él puso a mí, en el nombre de Jesús, ¿ok? Vamos a continuar aquí, lectora. Por lo tanto, ellos no hablan mucho y es fácil de ayudarlos y dirigirlos. El pastor dice, cuando la persona sabe que es pecadora, o Dios no hay duda, ellos no discuten con ellos que son pecadores. Pero a veces tú recoges algunas gentes, nomás mienten enfrente de ti y hacen berrinches enfrente y cosas así. Yo no estoy equivocado, yo estoy correcto 100%. Tú no puedes llegar a una persona así, es imposible. Es imposible preguntarle al sol que deje el cielo. Es imposible preguntarle al bebé que no llore. Es imposible preguntarle a una persona santurrona que admita sus faltas y sus pecados. Eso es imposible. Algunas personas toman días para ellos y algunas personas dicen estas cosas y en unos pocos días o semanas, meses, vienen y confiesan que están equivocadas. Alabado sea el Señor. Hay esperanza para ellos. Considero, pero para algunas gentes nomás están ahí, pero algunas gentes dejaron esta iglesia o tuvieron que ser puestos afuera de la iglesia porque estaban golpeando a la gente y cosas así. Y todavía están parados en el hecho falso de que ellos estaban completamente correctos por lo que hicieron. Y ellos están afuera de la iglesia por el resto de sus vidas, ¿ok? Continuamos, lectora. Por esos que son como el tipo de Job que aparentemente no tienen un toque de pecado, ni tampoco aman al mundo, pero son extremadamente santurrones y todo el tiempo piensan que están correctos. El pastor dice, cuando miro a los hijos de Job, eran unos glotones y bebedores de vino y nomás estaban tomando, porque él no fue y les testificó a ellos. Todo lo que hizo, puso diferentes sacrificios y oraciones, algo que les pasara a ellos para que fueran salvos. Él debería de haber ido allá y les hubiera dicho, hey, quita el vino de aquí de estos tipos y ponlos a ayunar o algo así. ¿Amén? Esa es la clase de hombre que yo soy, ¿correcto? Ella, la congregación dice, sí. El pastor pregunta, ¿algunos saben que eso es un hecho? La congregación contesta, sí. El pastor dice, no, ustedes tienen que decir, amén. La congregación contesta, amén. El pastor dice, yo no escuché uno grande. La congregación contesta, amén. Si no lo dicen más fuerte, todos van a estar en ayuno. ¿Ok? ¿Qué más? El pastor se ríe. Ok, ¿qué más? Lectora. Con respecto a la iglesia y a las cosas de Dios, ellos tienen muchas opiniones y ideas. Eso es lo que hacen todo el día. Hablan de esto y aquello, esto y aquello, esto y aquello. Y hasta hablan cosas que ni siquiera saben. Esta clase de gente es la más difícil de ayudar y mucho menos. Ellos causan que otros se sientan incapaces de ayudarlos. Una persona que está llena de sí mismo siempre trae muchas dificultades a la iglesia. La razón de que hay tantas divisiones en la gente cristiana en estos días no solamente es pecaminoso y lo mundano del hombre, pero más bien lo sí mismo del hombre. Mucha gente sirven al Señor al ayudar hermanos y hermanas, pero en realidad quieren que otros sigan sus ideas y opiniones, sus puntos de vista. El resultado es que hay muchas divisiones en la iglesia hoy en día. Martin Luther, quien es lo mismo que la iglesia católica, especialmente hoy en día, que en él, que hay un mayor papa que él, que está en Roma, y que él es el mismo en la iglesia, sí mismo, no es quebrantado. Cada persona es el papa y cada uno viene a ser una división al lado de Job. El pastor dice, o más bien pregunta, ¿hay algún papa aquí? No, nadie lo dice fuertemente, ¿ok? Este es Tony Alamo y hasta mañana en la noche, o mañana en la mañana, como sea, hasta el capítulo 30 de Primera de Samuel y parte 3 de Tratando con Mismo. Te aconsejo que hagas lo que el Señor dice, busca su cara, búscalo con todo tu corazón, mente y fuerza. Mente, porque vivimos en la hora, en los minutos precisamente antes de que Él regrese a la tierra otra vez, y hay muy poquito tiempo para ti para que te pongas bien con el Señor. Y ponerte bien con el Señor pasa instantáneamente si tú tienes el temor de Dios. Tú solamente tienes que darte tú mismo con el Señor. Él no te va a refunfunar ninguna cosa. Yo me salvé una vez al tiempo. Fui lleno del bautismo del Espíritu Santo 3 años después, todo a la vez. Y el Señor me confió con un ministerio casi al mismo minuto que fui salvo. Así que tú necesitas rendir tu vida al Señor, todo a un mismo tiempo. Tú vas al refrigerador cuando tú quieres, amén. Así que hacer la decisión de servir al Señor debe de pasar a un tiempo solamente. Hazlo y luego medita en el Señor día y noche y tú vas a estar agarrado como los árboles que están plantados junto al río de agua viviente. Y eso es todo hasta el capítulo 30 y parte 3 de Tratando con sí mismo. Quédate con el Señor y que Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Este es el fin del mensaje.